Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y como todos los miércoles, me pongo seria para hablar de este colaborador que viene en este momento, porque es un colaborador serio. Él nos habla de reglas, él nos habla de cumplimiento, él nos habla de todo lo que es bien hacer en el área de las finanzas. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido.
Gracias como siempre, Ivette, Santiago, por compartir este espacio junto a mí en Sumas, hablando de estos temas, pues que a veces siempre se nos queda algo pendiente, ¿no? Aquí vamos ya quizás por la
tercera semana.
Por la tercera semana, ¿verdad? La tercera sesión sería esta, hablando de este tema del delito tributario, las faltas tributarias, cómo llegamos a caer en alguno de estos. Ya hemos tratado en las primeras dos sesiones esta definición, así que invitamos, si no lo ha visto, pues a visitar las diferentes formas y fuentes y ver para poder consultar estas grabaciones, ¿verdad que sí? A través de los espacios de Suma.
Claro.
Exacto.
Que sí.
Lo pueden hacer a través de Spotify, donde estamos como Suma Radio, o lo pueden hacer a través de nuestra página web sumasmas.com, donde pueden filtrar bien sea por la fecha específica de la sección que ustedes quieren escuchar o por tipo de sección. También es posible, bien, bien sencillito. También lo pueden hacer poniendo el nombre impuestos en el filtro superior de la página web. Es bien sencillo. Roberto, como tú decías, venimos ya con tres programas seguidos hablando de impuestos, de sanciones, de diferencias entre diferentes, digámoslo así, hechos que me pueden llevar a mí a pagar dinero, a pagar cárcel, lo haga con dolo o sin dolo, pero el incumplimiento de la norma tributaria siempre tiene sus consecuencias. Entonces, yo quisiera abrir con una pregunta que yo te tenía la vez pasada y no alcancé, y era cuando la persona ha retenido impuestos de terceros y no los ha llevado a la administración tributaria. Tú decías que eso era un delito muy delicado. ¿Qué ocurre si yo me di cuenta que lo hice sin querer? ¿Cómo tengo que acercarme a la administración tributaria? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo puedo corregir ese error? Porque no era mi intención hacerlo. De repente me di cuenta que hace 2 meses retuve algo y no lo envié. ¿Qué tengo que hacer en ese caso?
Claro. Mira, siempre habrá la posibilidad de hacer una declaración rectificativa. Es una declaración voluntaria donde básicamente lo que se ve es la buena fe de la persona de reconocer un error. Claramente en estas investigaciones delictivas de tipo penal, una acción no lleva probablemente a que haya un delito tributario. Lo que podría llevar a un delito tributario es cuando se ve que hay una intención, ¿no? Cuando se ve que es algo repetitivo, que usted constantemente lo hace, ¿no? O sea que no lo veamos inmediatamente, uy, se me olvidó pagar el ITEBI que le retuve a mis proveedores el mes pasado, voy preso. No, eso probablemente se vea como la excepción y eso se trate como una falta, ¿no? Lo que le van a obligar es a hacer una rectificativa, a pagar los impuestos y claramente tendrá que pagar los intereses y la mora que conlleva el Estado, que de hecho son bastante costosas. Más fácil, pague usted menos con un préstamo que con uno de estos recargos. De hecho, es el interés más alto que hay en el mercado, por decirlo de alguna manera.
Bueno, entonces mucho ojo cuando ocurra eso, a aclarar la situación y a pagar lo más pronto posible porque las sanciones son bien elevadas.
Sí, siempre habrá una forma, su asesor fiscal le puede decir la diferente forma con los diferentes tipos de riesgo que se asumen en cada una de esas decisiones. Así que la sesión pasada tuvimos de alguna manera precisando los tipos de defraudaciones tributarias más comunes, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que son las faltas. La falta dentro de la cual está la evasión tributaria, la evasión es una falta, no un delito. Eso es bueno que lo sepa.
Te pregunto, ¿es más delicado el delito que la falta, claramente?
Claro, por supuesto. Okay, perfecto. La falta se paga con dinero, el delito se paga con cárcel. ¿Sí? Y es el delito tributario el que está asociado al lavado de activos, lo que está asociado a un delito precedente al lavado de activos. Por ejemplo, una evasión tributaria puede ser la presentación de una declaración falsa o inexacta. ¿Sí? O la omisión total o parcial del pago de un tributo. Digamos, para que tengamos un ejemplo, no es lo mismo dejar de pagar ITEVIS que cobrar el ITEVIS y quedárselo en el bolsillo. En uno es una evasión, en uno es una defraudación. ¿Okay? Otro tema que se puede ver fácil en una línea muy gris es el tema del contraescrito para el pago de los impuestos de la transferencia inmobiliaria, que es donde se da prácticamente casi todas las transacciones. O sea, realizar este contrato para pagar menos impuestos se podría ver también como un delito tributario. Hay una intención, usted realizó un documento falso para pagar menos impuestos. Porque claro, usted se dio cuenta que podía declarar ante la renta una propiedad que vale 10 millones, la estoy declarando por 7 para pagar menos impuestos de transferencia inmobiliaria. ¿Sí? Eso es intencional. Eso se podría ver como un delito tributario, ¿no? Así que son muchas las acciones que en el día a día podríamos ver como algo bueno. Es que nada, habrá que dejar una provisión por si no cobran. Sí, pero habría que ver cuáles de estas acciones también llevan a una parte de cárcel. Otra de las faltas tributarias tiene que ver con la mora. Cuando se retrasa en pagar, es un delito. El incumplimiento de los deberes formales, como por ejemplo mandar los comprobantes fiscales, por ejemplo, cosas como esas. El incumplimiento de los deberes formales de los funcionarios y empleados de la administración tributaria y el incumplimiento de los deberes formales de funcionarios públicos en la administración tributaria. Los deberes formales, pudiéramos hablar, por ejemplo, de la omisión de inscripción de registros tributarios, informar datos falsos al inscribirse como contribuyente, no llevar libro o registro cuando así lo establezca la ley. ¿Okay? Hay una serie de deberes formales que se deben de cumplir, ¿no? Entonces, esos que pensábamos que era lo peor, realmente te llevan a un aspecto de falta. Se pagan con dinero. ¿Okay? Ahora, donde viene lo complicado es que la ley de lavado de activos estableció que el delito tributario, cuando se cometa y su valor sea mayor a 700 salarios mínimos, son aproximadamente 10 millones de pesos, o cuando hay una reincidencia, ese delito tributario también se va a convertir en un lavado de activos. Y se va a convertir en un delito, es un delito presente el lavado de activos, y por tanto va a caer también en ese tipo de sanción. Así que no sería un tema nada más que le van a llamar evasor de impuestos, sino también que le van a llamar lavador de dinero. Y eso adquiere otra connotación, porque ya las sanciones de la ley 155 son mucho más severas. La cárcel, la cantidad de tiempo en cárcel es mayor, la cantidad de multa es mucho mayor, la posibilidad de que haya incautación de los fondos, incautación de bienes, tipo de cosas, pues también se activa en ese caso. ¿Sí?
Es decir, no sé si... es mucho más delicado cuando el hecho que yo estoy haciendo también está tipificado en la ley 155 de lavado de activos. Ahí la cosa se complicó de manera relevante.
Se complica de manera importante. Cuando esa infracción de delito tributario sobrepasa los 700 salarios mínimos, entonces también te lleva al delito de lavado de activos. Pero la ley de lavado dice como uno de los verbos tipo quien asesore. Entonces allí también entra en acción los asesores fiscales. Si se dan cuenta de que fueron parte del proceso de crear ese muñequito que llevó al delito tributario, entonces también podrían estar involucrados los asesores fiscales, como mencionaba ahorita Ivette. Si se dan cuenta que todo el entramado de compra de los comprobantes, los doble libros, todo eso, o con los registros falsos, etcétera, venían con un asesoramiento, con un acompañamiento, pues es posible también que los asesores se van involucrados. Así que hay también mucho ojo, no solamente los dueños de empresa, sino también los asesores, los contadores, cuando los dueños de empresa le instruyan a realizar ciertas acciones que podrían conllevar a un delito tributario. Tenemos que conocer bien cuándo las cosas son delitos tributarios. Algo que quería... Sí, Santiago, por favor, ¿tiene alguna pregunta?
Sí, sí, discúlpame la ignorancia. Tú hablas de 700 salarios. ¿Esos salarios son diarios, son mensuales? ¿Más o menos a qué monto equivalen? Porque aquí yo como extranjero a veces me pierdo, porque acá uno encuentra que el salario de la pequeña empresa, de la microempresa, de la empresa mediana, de la gran empresa, el salario sectorial, ¿a qué se refiere la norma con eso de los 700 salarios? ¿Lo podemos
conocer? Mira, nosotros, sí, claro. Nosotros, de acuerdo a lo que establece el reglamento de la ley 155.17, que fue quien estableció ese umbral, llegamos a la conclusión de que el valor era equivalente a unos 10 millones de pesos, casi 11 millones de pesos, lo cual relativamente es bastante bajo. El monto imponible, digamos, el valor dejado de pagar. Que si lo llevamos a la base tributaria, hablamos de delitos bastante altos, ¿no? No estamos hablando de una microempresa que dejó de pagar 2 millones de pesos de interés. Eso claramente podría ser defraudación, pero no necesariamente podría ser lavado de activos. O sea, usted facturó ITEVI, se lo dejó en el bolsillo, pero lo que incurrió en esto fue cerca de 5 millones de pesos, pues entonces usted puede ir a la cárcel por defraudación, pero no por lavado de activos. Ahora, cuando toca el umbral establecido por el reglamento, entonces ya sí también se activa otro delito precedente, otro delito en el caso, que es el lavado de activos.
Ok, muy bueno tener la claridad al respecto.
Eso es importante, sobre todo la forma en cómo se pueden ver involucrados colegas, asesores, contables, asesores fiscales. ¿Okay? Algo muy importante en este tema, Santiago, a las tendencias que existen en algunos países, que son los selfies incriminatorios. De hecho, en Colombia he visto algunos casos de personas donde los hijos salen a Miami y se tiran fotos con los carros lujosos, con las carteras lujosas y demás. Y cuando llegan luego en Colombia, cuando luego llegaron en Colombia, en el mismo aeropuerto, me parece que era un incumbente de aduanas, ahí mismo apresaron a su esposa, a él y a la hija, porque ya en algunos países, por ejemplo Francia también, está en ese proceso de cazar a evasores impuestos a través de las redes sociales. Determinan, ¿verdad?, cierta riqueza a través de tus redes y comienzan a hacer investigaciones, pero bueno, como tiene un Bugatti, sí, lo que le ha declarado en activo y lo que ha pagado no llega ni a 5 millones de pesos, ¿no? Eso es importante. Y otra cosa importante es la tendencia de que los llamados sujetos obligados, como los bancos, como la administradora de fondos, etcétera, cuando determinen que haya un delito tributario involucrado en uno de sus clientes, también esto sea reportado como una operación sospechosa a las autoridades competentes. De hecho, inmediatamente al hacerle un delito precedente, hace que esto posiblemente sea reportable al Estado. Así que esa flexibilidad que existía antes, de que yo tenga una doble cuenta, en esta cuenta lo formal y en esta cuenta lo informal, a conocimiento, de hecho, en muchos casos, eso no debería de ocurrir, ¿no? En virtud de que se está convirtiendo en un delito tributario.
Con estas aclaraciones creo que podemos despedir el programa de hoy, Roberto.
Así es, una y alegría otra saga, ¿verdad?
Tenerte. Sí, otra saga. A ti te gustaron las sagas. Eso está bien. Muchas gracias por tu participación. Te esperamos en 8 días.
Cómo no, Santiago. Un gusto. Cuídense mucho.
Sí, señora. Así será. Feliz noche.